eso, para comenzar con la tercera hora del informativo, buenos días, Metrópoli. Te dije dónde comí el viernes.
El fin de semana andabas
el
de paseo.
El fin de semana me fue a Chapala, precioso Chapala, uh-huh. Pero comimos en los Milagros de Dalila.
¿Y qué tal?
No, delicioso. Un burrito de costilla, uh-huh. Y otro burrito de deshebrada. Delicioso.
A la
así
pasada,
que,
¿no?
A la pasada, un restaurante que está abierto las 24 horas, siempre está con buena afluencia, así es de que se desayuna, come y cena delicioso.
Y además bien servida las porciones, ¿no? Tengo entendido.
Sí, así que saludos a todo el personal.
Ahí está, ya te tocó disfrutar los Milagros
sí,
de Dalila.
Sí, por
qué
supuesto.
Bien.
Y el malecón de Chapala por la noche, uh-huh. Muy bien.
Qué bueno.
Mucha gente, mucha visita.
¿Y la carretera cómo te fue?
Muy bien.
Sí.
Te platicaba tras bambalinas, tú conoces esa carretera.
Sí.
Yo no la circulo mucho, pero muy fluida. Me tocó uh-huh. muy fluida. Creo que al siguiente día hubo un accidente precisamente ahí a la altura de los Milagros de Dalila. Y algunas personas que iban a Chapala, por ejemplo, de algunos compañeros, tardaron en como 40 minutos en llegar. Uh-huh. Pero a nosotros el viernes por la tarde fue muy fluida y las condiciones de la carretera, bien, me parece que es una buena obra.
Yo esperaría que no se quede en promesa la posibilidad de extender las sí. obras del transporte articulado hasta Eslahuacán de los Membrillos, pero con la ambición de que llegue finalmente hasta Chapala, para que haya una conexión directa, para que sobre todo fluya más el turismo. Sé que, digamos que en materia de ingeniería civil debe ser muy complejo ampliar la carretera subiendo ese cerrito y luego llegar a Chapala, pero algo se puede hacer y tener una mejor conectividad. Creo que esa región ya merece también el tener una cercanía con la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí. ¿No? Y caminar Chapala de noche, me parece que el malecón, disfrutar las nieves de Garrafa, el clima, ver a los niños con patines o uh-huh. jugando a la pelota, fue una experiencia muy agradable. Se dice que Chapala, precioso para ser visitado.
Una gran historia que tiene además y que, por supuesto, arquitectónicamente es muy agradable. Saludos a Roger, el cronista. Él también te da una muy buena plática cuando vas por allá. Y sí, en conjunto con Ajijic, es un sitio muy disfrutable en donde se descansa, se vive y se come
sí.
bien.
Mira, no en balde, en las pasadas vacaciones de Semana Santa y Pascua, después del 22 de febrero no se recuperó el turismo, por ejemplo, ni en Puerto Vallarta, ni en Tapalpa, ni en Mazamitla, pero Chapala sí estuvo, digamos, a la altura de las expectativas respecto al número de visitantes.
Así es, pues esa es la intención, que haya movimiento de turistas, porque eso es lo que mueve la economía de las familias, y me parece que incluso de manera directa, ¿no? El que ellos puedan recibir ese beneficio, los productores de charales, ya sabes, los de los restaurantes ahí en la misma zona, los propios artesanos que también viven de eso, los prestadores de servicio, y que se entienda que ese es un pueblo de atracción turística muy importante, más ahora que viene el Mundial, ¿no?
Y limpio. Sí, así es. Pues bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Si le parece, nos vamos a las portadas de Jalisco. Es lo que destaca la prensa escrita este lunes.
Bien, vamos al reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos a Huicho en línea telefónica.
Y también el comentario, ¿no?
El comentario
enseguida,
también,
enseguida nos ponemos
queda
al
pendiente,
corriente.
Por supuesto. En este caso vamos a contactar precisamente con el rector del ITESO, Alexander Satirka, a quien vamos a escuchar también en este espacio. Y tenemos más llamadas también, por supuesto, así
sí.
que...
Bueno, vamos a ponernos al corriente con la participación del auditorio. Desde temprano, dice Alfredo, de la zona centro de Tlaquepaque, ojalá que aquí no llueva pronto porque todo se inunda. Además, considera que no se han puesto al corriente con el asolve de las alcantarillas. Hay muchas tapadas. Alejandra, así le vamos a dejar tu nombre. Ella mencionaba que el día de ayer fue a la central camionera, a la nueva, con su hijo. Se le acercó algún taxista y le ofreció trabajo, ella dice reclutamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo vamos a dejar aquí para investigarlo y le agradecemos muchísimo, Alejandra, el reporte. Alberto Hernández, hay un accidente en la carretera Nogales frente a la Minerva, así es de que, perdón, frente a la Moderna, así es de que hay mucho tráfico.
Bien, ya tenemos al rector listo, vámonos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como todos los lunes al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Rector, muy buenos días. Lo escuchamos con mucha atención.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Me da mucho gusto saludarles hoy lunes, al igual que a nuestro respetable auditorio. Estamos en vísperas de celebrar el día en que reconocemos a quienes se dedican a la noble labor educativa, por lo que quiero aprovechar este espacio para reflexionar sobre la situación que enfrenta el sector magisterial, que es clave para el desarrollo, no solo del país, sino del mundo entero. De acuerdo con el Informe Mundial sobre el Personal Docente elaborado por la UNESCO, los principales problemas que afectan al magisterio a escala global es la falta de remuneraciones justas y la carencia generalizada de condiciones adecuadas para el desarrollo de su labor, lo que se traduce en una falta crónica de profesoras y profesores cualificados. Solo en lo que se refiere a los niveles de primaria y secundaria, hay un déficit de 44 millones de maestras y maestros a nivel mundial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en materia educativa, entre los que se encuentra el brindar educación universal en ambos niveles para el año 2030, agrega el documento citado. La escasez de docentes se explica por una combinación de factores. Por un lado, está la demanda de educación que existe por parte de la numerosa población que se encuentra en edad escolar, un requerimiento que no puede ser satisfecho debido a las dificultades que hay para atraer, reclutar, formar y retener al profesorado ante la falta de apoyo y reconocimiento efectivos a su labor, que en muchas ocasiones desarrollan en situaciones precarias e incluso peligrosas. Esto genera un círculo vicioso, pues la escasez de docentes repercute en una sobrecarga de trabajo para quienes actualmente imparten clases, así como en un mayor estrés, agotamiento laboral y falta de incentivos concretos. Esto disuade a otras personas a sumarse a este gremio, situación que a su vez perjudica a las y los estudiantes, quienes reciben una educación de menor calidad, lo que les afecta durante toda su vida y tiende a perpetuar desigualdades. El INEGI nos indica que en México hay poco más de 2 millones de docentes que dieron clases a 32.6 millones de estudiantes en 2025. La mayor parte trabaja en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y media superior, donde se concentra 80% del total del profesorado, según estimaciones del mismo instituto. Por su parte, Data México, la plataforma informativa de la Secretaría de Economía, indica que la jornada laboral de estos docentes es de alrededor de 27.4 horas a la semana y que el salario promedio en el gremio magisterial asciende a 8.610 pesos mensuales en el caso de los hombres y 7.000 pesos para las mujeres. Esto evidencia que se mantiene la brecha salarial por género en un sector en el que predomina la presencia femenina, que representa 65.6% del total del profesorado nacional, según los indicadores del gobierno federal. La baja remuneración por su trabajo obliga a muchas profesoras y profesores a buscar un segundo empleo para cubrir sus necesidades, lo que a su vez les quita tiempo para preparar adecuadamente sus clases. Los reducidos salarios y la sobrecarga laboral son los principales factores que impactan al magisterio y afectan su buen rendimiento. Se establece un círculo vicioso en el sentido de que bajos salarios y sobrecarga laboral se traducen en la dificultad de atraer y mantener talento en el sector magisterial. Esto, a su vez, dificulta que el Estado pueda exigir la necesaria evaluación de la calidad del desempeño docente del magisterio. Es urgente atender las demandas salariales y laborales del gremio y al mismo tiempo instalar mecanismos de formación permanente y evaluación de desempeño que nos lleven a asegurar la calidad educativa que nuestro alumnado se merece. Es fundamental instalar una cultura de mejora continua en la oferta educativa nacional. Otro problema importante que afecta a la labor docente, ya veíamos que es la falta de infraestructura en las escuelas. Según las últimas cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, para 2024, alrededor de la mitad del total de los planteles de educación básica y media superior tenía una limitada conectividad, en tanto que 2 de cada 10 escuelas carecían de agua potable y 1 de cada 10 de electricidad. Estas condiciones de trabajo no se corresponden con el valor simbólico que pretendemos darle a la profesión de la docencia en nuestro país. Las profesoras y los profesores no son solo motores del aprendizaje, también son responsables de fomentar la reflexión y el examen crítico de la realidad, al igual que la inclusión, un sentido de pertenencia y de bienestar psicosocial entre el estudiantado, así como desarrollar una cultura de innovación dentro de las escuelas y en la sociedad, todo lo cual asegura el desarrollo armónico de un país. Por ello es importante que la sociedad civil apoye estos esfuerzos y apremie a las autoridades en todos los niveles del gobierno para que adopten agendas concretas que mejoren la profesión docente, de manera que nuestras profesoras y profesores estén a la altura del país que queremos legar a las nuevas generaciones. En el marco de la próxima celebración del Día del Maestro y la Maestra, este viernes 15 de mayo, el ITESO se une a este llamado, así como al reconocimiento público para quienes dedican sus capacidades y esfuerzo a la formación de la ciudadanía del futuro, en México y en el mundo. Todas y todos guardamos en la memoria, con gratitud, a personas concretas que marcaron nuestras vidas, que nos capacitaron para llegar a ser quienes somos hoy en día, y que nos ayudaron a descubrir nuestros talentos y a potenciarlos dentro de un compromiso por la construcción del bien común. Les agradecemos el legado que nos han dejado y que es clave para la construcción de una sociedad más solidaria, justa, respetuosa y esperanzadora. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, ahí estoy. De acuerdo, rector. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenos días.
Que tengan una linda semana ustedes y toda nuestra audiencia.
Lo esperamos el próximo lunes. Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Al reporte de José Luis Jiménez Castro Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Feliz inicio de semana. Llovizna muy pequeña, muy ligera esta mañana en algunos puntos del sur de la ciudad, periférico sur. A mí me tocó llovizna hace ratito allá por la zona de Camino Real a Colima y está nublado, no ha salido el sol como en otras ocasiones, fuerte a esta hora. Bueno, a propósito de lluvias, usted vive en Guadalajara y piensa podar su árbol, cortar el árbol, hacer alguna corte estético al arbolito que tiene ahí afuera en la banqueta, allá a un costado de la casa del vecino, o incluso en la parte de atrás. Bueno, tenga precaución, porque no es cualquier cosa cortar un árbol, por lo menos en el ayuntamiento de Guadalajara. Le va a costar una lana, y si lo hace sin permiso, le va a costar una multa bastante costosa, ¿sí? La semana pasada platicamos con Javier Romo, que es el director de Parques y Jardines de Guadalajara. Tómelo en cuenta, creo que eso es muy importante, porque si nos han llegado ya algunos reportes de que el Ayuntamiento de Guadalajara se está multando por cortar árboles sin solicitar permiso. Lo primero que tiene que hacer, reitero, si viven en el Ayuntamiento de Guadalajara, municipio de Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, primero que tiene que hacer es solicitar un permiso personalizado. Esto no se puede hacer en línea ni por teléfono, tiene que hacerlo personalizado a la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, que está ubicado ahí un costado de la Presidencia Municipal. Le van a cobrar 278 pesos por el dictamen y le van a preguntar, a ver, ¿por qué quiere podar el árbol? ¿Qué le quiere hacer a su árbol? Es que, bueno, ya está muy alto y está alcanzando los cables de luz, o ya me está levantando raíz, o ya está tirando basura, bueno, habrá mil cuestiones, ¿no? Pero usted tiene que pagar de entrada 278 pesos, esperar a que el medio ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara entonces vaya a su domicilio, ¿sí? Y le dé el visto bueno para hacer esta poda, este corte, esta tala, según la situación y el diagnóstico. sigue, aquí viene lo feo. Lo que tiene que pagar usted, escuche a Javier Romo, director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara, lo que tiene que pagar usted por cada poda tala de algún árbol que esté afuera de su casa. Adelante, por favor.
Mira, las podas de 6 a 10 metros te salen 762, podas de más de 10 metros te salen 1021, podas de más de 14 a 20 metros te salen 1675 y poda de árboles de más de 20 metros te salen en 2821. El derribo de árbol de 10 metros te sale en 1969 y el derribo de árbol de 10 a 20 metros 3933 y un derribo de árbol de más de 20 metros 5631.
Esto previo dictamen, ¿verdad?
Exactamente, previo dictamen de la Dirección de Medio Ambiente.
Ahí está, este es el tabulador que maneja el Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara, lo que tiene que pagar usted. Si usted lo hace sin permiso y lo cachan, valga la expresión, el cobro de la multa es al doble de lo que usted escuchó. Según lo que nos comentaba el director de Parques y Jardines, tú puedes podar un árbol, pero que no rebase los 7.5 metros de diámetro. O sea, a lo mejor hasta le das forma a tu arbolito, de pajarito, de ovejita, no sé, pero que no rebase ese diámetro. Así que tendrías que hacerlo con mucha precisión. Y agua, si usted contrata de estos, hay gente que poda árboles con machetes o con hachas, porque aparte que le dan en la torre a su árbol que tiene allá afuera de su casa, pues están no están autorizados para hacerlo, y como te digo, tendrían que solicitar un permiso ante la autoridad. Ahí está, pues, el tabulador con el que se maneja Parques y Jardines con motivo de poda de árboles a punto de que se venga el temporal de lluvias y se hagan algunas podas y talas preventivas. Este es el reporte que les tengo, mi querida Gris. Víctor, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Ahí está la recomendación para que se hagan orden y evitar la multa de parte de los ayuntamientos.
Bien, después de la pausa estaremos saludando ya formalmente al licenciado Guillermo Medrano, director del Instituto Jalisciense de la Vivienda. Hablaremos del programa Mi Primera Renta, un programa, digamos, focalizado en los jóvenes quienes tienen dificultades realmente fuertes para acceder a una vivienda, pero también de otros programas que contempla este Instituto Jalisciense de la Vivienda. Después de la pausa, entonces, comenzamos con la conversación.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le damos la bienvenida esta mañana. Le dije, licenciado, una disculpa, es arquitecto, el arquitecto Guillermo Medrano, director del Instituto Jalisciense de la Vivienda. Muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Griselda, buenos días, Víctor. Buenos días a todo tu auditorio. Sí. Gracias por la invitación.
Gracias. Estábamos leyendo cifras verdaderamente escalofriantes que nos ponen un panorama para los jóvenes sumamente difíciles, sobre todo para acceder a la vivienda. 46% de entre 20 y 30 años continúan viviendo con sus padres porque es imposible independizarse.
Efectivamente, Griselda, el país tiene un serio problema de vivienda social. Tenemos un déficit en Jalisco actualmente de básicamente en este año de 65,000 viviendas en materia de vivienda social, y básicamente 700,000 necesitan apoyo a la misma, y si nos trasladamos a los jóvenes, pues no se diga. Es por eso que el gobierno de Jalisco impulsó un programa piloto que es el de Mi Primera Renta, donde se apoyarán en este primer capítulo a 1,100 jóvenes con un rango de edad de 20 a 24 años, otorgándoles un apoyo. Debo decir que es un apoyo, es un impulso para que puedan generar su independencia y puedan accesar a una primera renta de 2,500 mensuales, de 2,500 pesos mensuales durante 6 meses. Estos 2,500 pesos mensuales se destinarán a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajumulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Puerto Vallarta, en este primer saque de este apoyo a los jóvenes para que puedan independizarse.
¿La mayoría es zona metropolitana?
La mayoría es zona metropolitana. Estamos concentrándonos ahorita en estos municipios, en Puerto Vallarta. Recordemos que es el programa piloto, son 1,100. Esperemos que en el 2027 pueda pueda crecer un poco más, pero estamos concentrados en estos municipios.
¿Qué tienen que demostrar para ser sujetos del apoyo? Es decir, ¿habrá que requisitos que se tengan que cumplir? Uno de estos supongo que tienen que tener trabajo para que luego ellos den continuidad a los pagos. ¿Qué más?
Efectivamente, bueno, debo decir que el 4 de mayo se aperturó la plataforma. Es una plataforma muy amigable en la que puedan accesar las y los jóvenes para poder meter sus requisitos, y pues son los documentos básicos. Es algo muy sencillo, deberán tener su CURP, una identificación oficial, por supuesto, como comentabas, Víctor, un comprobante de ingresos. Si no fuera un comprobante de ingresos oficial, basta con una carta bajo protesta de decir verdad sus ingresos. Deberán de tener también una cuenta bancaria. Si no tienen una cuenta bancaria, que se inscriban a la tarjeta Jalisco, a la tarjeta única Jalisco, y por supuesto un contrato de arrendamiento. La plataforma les va a ir dando el acceso poco a poco. Si no cumples cualquiera de los requisitos, no te va a poder seguir dando apertura. Cuando ya hayan cumplido con todos los requisitos, entonces sí, se les va a dar un comprobante, un folio, para que acudan al Instituto Jalisciense de la Vivienda de manera presencial, y ahí mismo entregarán sus documentos para empezar a administrarles sus recursos.
Bien, ¿este apoyo no se entrega en efectivo al joven?
No, es vía transferencia.
¿Al joven o al arrendatario?
No, al joven. Uh-huh. Al joven, para que pague la renta.
Uh-huh. ¿Sí? Ahora, arquitecto, ¿dónde se encuentra vivienda asequible en la zona metropolitana de Guadalajara para que este apoyo sea significativo, para que de veras les ayude en algo al tema de la vivienda?
Entendemos que 2,500 pesos no te viene a resolver el problema de una renta, uh-huh, pero sí puede resolverte el 50%, te puede resolver dos terceras partes de una renta o una tercera parte de una renta. Entendemos que las rentas están caras en su mayoría en la zona metropolitana, pero este apoyo va encaminado a la gente más vulnerable, Griselda, Víctor, personas jóvenes que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Entonces, sí lo hay gente que ya lo está haciendo y viene a dar un impulso nada más estos 2,500 pesos para que tengan este apoyo.
¿Consideran ustedes a familias jóvenes? Porque hay personas que viven con los papás, que tienen ya a la esposa o a la pareja y hasta un par de hijos o un niño, y necesitan un espacio donde vivir. Entonces, ¿esas personas también pueden obtener ese apoyo?
Bueno, está enfocado para jóvenes de 20 a 24 años exclusivamente.
¿No tiene ninguna limitación del estado civil?
No, nada. Por supuesto que no.
Tampoco para quienes comparten vivienda, o sea, para jóvenes que viven con compañeros.
Es correcto, puede ser en ese sistema también.
¿Cuándo se va a cerrar la convocatoria? ¿Qué plazos son los que tienen, arquitecto?
No hay plazo de cierre, ahorita pedí un corte, ya llevamos 400 peticiones y tiene solo una semana de haber sido aperturada la plataforma. No tengo duda que en cuestión de un mes se va a topar, entonces no tenemos un cierre de la misma. Lo importante es que se inscriban, que cumplan con los requisitos y llegar a estos 1,100 apoyos, uh-huh, como primera etapa.
En cuanto, digamos, ¿habrá una selección o en cuanto se llegue a la cantidad que de espacios que están ofreciendo, se cierra el programa?
Es correcto. A los 1,100 se cierra y posteriormente se visualizará las reglas de operación para el 2027 y cuánto disponga el Congreso para el próximo 2027.
Se estima de realizar un aumento progresivo del apoyo, porque pues ese dinero el año entrante va a ser todavía menos suficiente para poder apoyar a la gente.
Vamos a ver el comportamiento de este, ajá, año, y sobre de eso vamos a programar y a diseñar el 2027.
Arquitecto, platíquenos un poquito qué hace el Instituto Jalisciense de la Vivienda, a qué se dedican, qué está trabajando, cuántos proyectos están en marcha.
Sí, mira, Griselda, el Instituto Jalisciense de la Vivienda es el ente rector de la vivienda social en Jalisco. Desafortunadamente no ha habido vivienda en los últimos sexenios. Hoy el gobernador Pablo Lemus lo está impulsando como nunca. Tenemos diferentes programas en donde estamos impactando de manera muy importante a muchas familias, sobre todo a las familias más vulnerables, en diferentes programas. Tenemos el programa de mejoramiento de vivienda, que es consiste en construir una vivienda, una recámara más, en hogares donde ya viven confinadas diferentes personas. Consiste en pisos firmes, consiste en techos firmes, en apoyo para pintura de fachadas, impermeabilización de fachadas, también en acondicionamiento de hogares para personas con discapacidad. Este año vamos a llegar a 40 municipios del estado de Jalisco y vamos a impactar en estos tres programas a básicamente 2.200 hogares. Estamos concentrados en 40 municipios del interior del estado y además estamos implementando un programa de lotes con servicios, un programa que viene a ayudar a la economía y a reducir la brecha de la vivienda social en Jalisco, en donde estamos ahorita trabajando en 14 municipios. Algunos de ellos ya aprobaron el programa, algunos de ellos ya se está buscando el predio y en algunos de ellos ya se terminaron los fraccionamientos y otros se están desarrollando. Este 2026 vamos a llegar a casi 5.800 lotes con servicios, lotes totalmente urbanizados, con certeza jurídica, muy accesibles. Nomás para darte un dato, en Agualulco ya el gobernador entregó 401 terrenos totalmente urbanizados, pavimentados, con agua, con drenaje, con luz, con electrificación, machuelos, con escritura, lotes de 90 metros cuadrados, de 6 por 15, en 128 mil pesos. Ese mismo producto en el municipio oscila en los 350, 400 mil pesos. Y así estamos en todos los 14 municipios y queremos llegar a los 125 municipios. En este momento se está trabajando en Jamay, se está trabajando en Cocula, segunda etapa de Agualulco. Debo decirte que también, y que estén los radioescuchas muy pendientes, cuando se lanzó la convocatoria en Jamay, se inscribieron 1.500 familias y nada más alcanzamos para 350. Tuvimos la suerte de encontrar otro predio y logramos apoyar otras 350 familias. O sea, 700 familias nos quedamos a la mitad. Cuando dimos a conocer el programa, les preguntamos a las familias quién tenía patrimonio propio registrado en el catastro. Nadie. Y eso es básicamente un requisito, que no tengan registrado, que no tengan propiedades, para que puedan accesar a las reglas de operación. Y
de este lotes con servicio.
Lotes con servicio, efectivamente. Estamos en una alianza con un desarrollador de vivienda social, que es el arquitecto Carlos Ochoa, su empresa de nombre URPA, y con una fundación norteamericana. Lo grandioso de esto también es que no hay dinero público, es a través de la organización de la gente, de la voluntad política de las y los presidentes municipales, que abanderen la causa, que socialicen el programa. Son inversiones bien cuidadas. Las personas, cuando empiezan a ahorrar, es un programa de ahorro y crédito, cuando empiezan a ahorrar, todavía no van ni a la mensualidad número 10 cuando ya está terminado el fraccionamiento. Entonces no hay deserción. Hay muchísima gente que dice, por primera vez voy a invertir estos 20 o 30 mil pesos que tenía guardados, que no sabía dónde invertirlos, y pues se les está haciendo realidad su primer patrimonio, porque recordemos que sin suelo urbano no hay vivienda. Hay pseudourbanizadores que te venden a raya de cal, que los dejan con el problema social, tanto al ayuntamiento como abusan de la necesidad de la gente, y les dicen que pues ahí el ayuntamiento que te ponga los servicios y que el ayuntamiento a través de algún programa de regularización te dé el título o la escritura. No, esto viene a revertir totalmente la irregularidad que se ha dado durante años, no nada más en Jalisco, esto es en América Latina. Uh-huh. Este cáncer es en todo México, que además vamos a implementar ya un programa de regularización con infraestructura a todos estos fraccionamientos que están así.
Uh-huh. ¿Qué otros candados se imponen para que no haya especulación inmobiliaria, para que, como usted dijo, vayan directamente a las familias?
Son reglas de operación totalmente auditadas, y esta auditoría la hace la fundación. Acude a todos los domicilios que no haya compadrazgos, se hace un sorteo, se hace una inscripción, se revisan los catastros y en el registro público de la propiedad que verdaderamente no tengan ninguna propiedad registrada. Y va dirigido a madres solteras, a jefas de familia, a jóvenes, a policías. Pues ya con este logro de su suelo urbano, su lote, ya pueden tomar su escritura e ir al Infonavit o a la Caja Popular o al banco o al Fobiste o a cualquier otra dependencia para que puedan otorgarles un pie de casa. Recordemos que la vivienda en México, generalmente las familias mexicanas construimos por etapas, de manera progresiva. Hacemos tu casa, primero una recámara con tu cocina, tu baño, posteriormente con los años otra recámara, o una tercera recámara o un segundo piso. Estamos organizando a la gente para que tengan su fraccionamiento apegados al código urbano, con áreas de cesión consolidadas para que posteriormente ahí haya parques, haya escuelas, haya centros de salud y recreación. Todas las calles escrituradas al municipio, las áreas de donación escrituradas al municipio y sobre todo esos lotes que tienen certeza
jurídica. ¿Estos lotes con servicio solo fuera de la zona metropolitana, es decir, donde hay tierra?
Estamos trabajando actualmente en el interior del estado, estamos en la búsqueda de tierra asequible en la zona metropolitana. Recordemos que, pues desafortunadamente ahorita la tierra está muy cara en la zona metropolitana, estamos en la búsqueda para poder llevar a cabo este programa en la zona metropolitana, pero ahorita exclusivamente estamos en el interior del estado de Jalisco, y esto también viene a apoyar para que pues los ciudadanos se queden en sus municipios, a no seguir creciendo la ciudad. Y viene a abonar bastante a no densificar más la zona metropolitana de Guadalajara.
Regresemos al tema de la habilitación de vivienda para personas con discapacidad. ¿En qué consiste el apoyo? ¿Cómo se puede solicitar? ¿Y para quiénes específicamente ya se ha aplicado ese beneficio?
El año pasado lo aplicamos en la zona metropolitana. Consiste a toda aquella persona que quiera que se le adecue su vivienda, tanto con barras como con teléfonos, regaderas, con rampas, con ampliación de puertas, etcétera, todo lo que conlleva para una vivienda accesible. Y este ejercicio fiscal de 2016 lo vamos a enfocar ahora en el interior del estado.
Pregunta a una persona de auditorio si no han pensado en algo para adultos mayores que viven solos, que por ejemplo tampoco tienen incluso dinero para pagar la renta de la vivienda por cuestiones de diferente índole, ¿no?
Sabemos que la necesidad es grande, dejamos sentadas las bases el 2025 en el Instituto Jalisciense de la Vivienda, y el programa de lotes con servicio pueden entrar adultos mayores. Uh-huh. Está enfocado también para adultos mayores, y al programa también de mejoramiento de vivienda para ampliación de recámaras, pisos firmes, techos, entran adultos mayores también.
Para ampliación de puertas para que quepan las sillas de ruedas.
Eso es para personas con discapacidad.
Exacto.
Es correcto.
Los baños para que también no vaya a haber por ahí alguna caída, ¿no?
Es correcto. Toda la casa se habilita para que puedan transitar y puedan tener un hogar con esas características.
¿Y ahí de cuánto es el apoyo?
Estamos hablando, traemos...
O lo que cueste.
Lo que cueste, o sea, traemos...
O sea, ustedes se hacen cargo de lo que cueste.
Nos encargamos de habilitar la casa en su totalidad, y ahorita en este ejercicio fiscal para personas con discapacidad traemos enfocados 4 millones de pesos.
¿4 millones de pesos?
Es correcto.
¿En el 25 estaba ya este programa?
Sí, lo aplicamos, como te digo, en la zona metropolitana, y fueron otros 4 millones de pesos.
Bien. Bueno, nos obliga una pausa. Regresamos, arquitecto, para continuar con estos programas que tiene el Instituto Jalisciense de la Vivienda. Bien, el tiempo vuela, y antes de prácticamente concluir la entrevista, me gustaría preguntarle al arquitecto, ¿qué características tiene la vivienda social en la actualidad? Porque antes el Infonavit proporcionaba viviendas de hasta de menos de 50 metros, que era inhumano, ¿no? Hoy, ¿qué condiciones tiene esta vivienda social, que es particularmente a donde va enfocada la mayoría de los programas?
Sí, el 30 de enero de 2025... el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, firmó un convenio con el gobierno federal, muy en particular con la SEDATU, el Infonavit, CONAVI e INSUS. Un convenio en donde se viene a sumar al programa de vivienda para el bienestar en el país. El compromiso del gobernador es generar suelo donado a la federación, presentar las propuestas correspondientes al Congreso, porque recordemos que no podemos donar un solo metro si no es aprobado por el Congreso, y esa fue la instrucción que me dio el gobernador de buscar los mejores predios propiedad del estado de Jalisco. y además coordinar a los municipios que quisieran donar predios, propiedad de cada uno de los municipios, de los 125 municipios. Ya se donaron 14 hectáreas, propiedad del Estado, 11 en Lagos de Moreno, 2 en Tepatitlán, media hectárea en El Salto y media hectárea en Autlán. Estas 14 hectáreas tienen un valor de aproximadamente 350 millones de pesos. La federación va a construir un promedio de 1.926 viviendas, la mitad para la CONAVI y la mitad para el Infonavit. Son viviendas que van a tener un costo aproximadamente de 650 mil pesos, de 60 metros cuadrados. ¿Qué está haciendo el Estado? Pues no es cosa menor, es un subsidio a través del terreno. 350 millones obedecen a estas 1.926 viviendas de un promedio de 181 mil pesos por familia, por vivienda, lo que está subsidiando el gobierno del Estado. Y además, los ayuntamientos se comprometen a condonar las licencias y los gastos que se originen para que esta no se encarezca. Ya se puso la primera piedra hace aproximadamente 22 días en Lagos de Moreno, donde encabezados por el gobernador del Estado, estuvo, por supuesto, como anfitrión el alcalde de Lagos de Moreno, Edgar, y estuvo presente el titular de la CONAVI y personal del Infonavit. Ya se puso la primera piedra, ya arrancamos. Están otras seis hectáreas en tubería para que las apruebe el Congreso, para otras casi 800 viviendas. Pero también debo decir que nos reunimos durante todo el 25 y lo que va del 26 nos estamos reuniendo en el Instituto Jalisciense de la Vivienda, la SEDATU, el Infonavit, la CONAVI, el INSUS y FOVISTE, para revisar predios de los municipios. Ya hay 25 hectáreas más de 14 municipios que van a donar tierra, y esto viene a dar un resultado de casi 3.700 viviendas más. Estamos en la revisión de los mejores predios. No queremos cometer, ni vamos a cometer, los errores del pasado de mandar a la gente a las orillas donde no hay transporte público, donde no hay servicios, donde no hay educación, salud. Estamos revisando, estamos siendo muy puntuales en que básicamente todos los predios sean intraurbanos, que ya pase por ahí el transporte público, que verdaderamente les venga a resolver el problema de la vivienda a la gente. Entonces, estamos sumados a este programa y vamos a emprender también nosotros nuestra propia política pública de vivienda en Jalisco. Vamos a empezar con el programa Legado. No sé si recuerden que el gobernador anunció el programa Legado en apoyo a policías en algunos de los casos, con becas para las universidades para sus hijos, con apoyo para el transporte. El IJALVI va a ser la versión vivienda. Vamos a generar vivienda asequible para los policías. Debo decir que el programa,
¿este ya empezó?
Va a dar el banderazo próximamente el gobernador, lo van a constatar. Debo decir que el programa de vivienda para el bienestar, y el que estamos sumados, el gobierno de Jalisco, es para trabajadores de 1 a 2 salarios mínimos. Y el programa Legado va a ser de 2 a 3 salarios mínimos. Los policías no pueden accesar al programa para vivienda para el bienestar. No pueden obtener una vivienda de esa naturaleza. Y nosotros vamos a accesar para que los policías y los trabajadores de la seguridad puedan tener su vivienda, su propia vivienda, a través del gobierno de Jalisco, vía Instituto Jalisciense de la Vivienda.
Muy bien, entonces este estaría por anunciarse.
Es correcto.
Muy bien. Pues, arquitecto, le agradecemos mucho la visita. Conforme avancen estos programas y los veamos ya materializados, pues le damos otra revisada. Por lo pronto, muchas gracias.
Gracias a ti, Griselda, por la invitación. Víctor, gracias por la invitación. Gracias. Quedo a sus órdenes. Están gracias. Las puertas abiertas en el Instituto Jalisciense de la Vivienda.
Muy
buen
bien.
Día.
Gracias, arquitecto. El arquitecto Guillermo Medrano. ¿Algún teléfono donde comunicarse con usted? ¿No? Bueno, ¿nos lo deja por aquí?
Sí, te lo dejo.
Muy bien.